El saber no ocupa lugar.
Bueno, depende de la biblioteca.
Depende de la biblioteca.
Depende de la biblioteca, ¿cómo
ya,
no?
Ya sigue sumando estantes nuestra biblioteca.
Sí, este es el cuento número 28, ¿no?
Qué bien eso. Me gusta. Y es un pecado que el autor de este cuento sea el número 28 cuando ocupa, si no el número 1 para mí, el 2, póngale. Pero bueno, son cuestiones que...
Sí, por supuesto.
Que vamos manejando y bueno, en la elección a veces vamos priorizando otros caminos.
Y variando también.
Y variando, exactamente, para
que la biblioteca sea variopinta, ahí hemos tratado un montón de autores.
Exactamente. Bueno, pero en este caso...
¿Tocó uno de acá?
Tocó uno nuestro, uno de los grandes nuestros, el señor Juan Carlos Sonetti. Claro. Bueno, ¿qué más agregar de este hombre, no? Tan particular y, bueno, creador de un universo mágico, casi, porque Santa María tiene todas las condiciones para hacerlo. Esa Santa María en la que, bueno, los personajes aparecían y luego desaparecían en la siguiente novela. Y, bueno, así fue armando esa ciudad que, bueno, algunos la asocian con Montevideo. Después hay, bueno, todo, leyendas de todo tipo, alrededor de Santa María. Pero, bueno... cada uno elige su Santa María, si te quiere, como hablábamos hoy con nuestro invitado. Vamos a poner un cuento que se llama Crimen Perfecto y que, si la memoria no me falla, fue publicado en el semanario Marcha.
Ajá.
Porque, bueno, recordemos también la faceta periodística de Juan Carlos Sonetti y bueno, en esa época... Bueno, realmente había algunos periodistas que escribían, digámoslo, muy bien.
Como este más o menos bien.
Más o menos bien. Este señor, sin duda, era uno de ellos. Y de ahí rescatamos este Crimen Perfecto en la voz de nuestra compañera Andrea Villaverde.
Las manos en la espalda, su pipa entre los dientes, Julián Chaparz estaba de pie junto al estanque, cuyas aguas reflejaban el cielo gris y los ramajes melancólicos de los sauces, de donde partía el rumor de los pájaros. El reloj pulsera de Chaparz señalaba las 6 de la mañana. Habiendo cometido su crimen la víspera, a las 8 de la noche, Chaparz calculaba, diciéndose que era un asesino desde hacía 10 horas. Se oyó decir a sí mismo casi en voz alta: ya hace 10 horas que Fernando es un cadáver. Lanzó una rápida mirada a su alrededor. Nadie. Encogió los hombros. Sus pensamientos dieron marcha atrás. Volvió a verse en la noche anterior, cuando se encontró en una calle casi desierta, al pobre Fernando. «Hola, primo. ¿Cómo va eso?» Fernando iba a pie, mientras que él manejaba su lujoso automóvil. Fernando se acercó al coche. «Es una suerte encontrarte, Julián. Hace bastante tiempo que te estás burlando de mí con tus promesas de pago. ¿Acaso piensas que un hombre de trabajo como yo debe ser explotado por holgazanes de tu especie? Pero estás muy equivocado. Estoy resuelto a pedir el embargo. Aquí tengo tus cheques sin fondo, míralos. Tus letras protestadas, tus cartas, en fin. Y si saqué todo esto de mi caja fuerte es con el fin de entregarlo mañana a primera hora a mi abogado». La emoción dejó a Julián sin habla, con las manos crispadas en el volante. Se rehizo al fin. «No vas a hacer eso, Fernando. No lo vas a hacer, porque dentro de 10 horas te pagaré hasta el último centésimo. Tengo el dinero en casa. Alquilé una casita por el verano en Atlántida. Allí tengo el dinero. Vamos a comer juntos y te pagaré todo. Total, estás solo en la ciudad, tu mujer está en el campo. ¡Vamos! ¿Estás seguro de que tienes el dinero? ¿Todo? Ah, si no lo tuviera... ¡Vamos, arriba! es asombroso. De ti se puede esperar cualquier sorpresa. Fernando subió al coche. El viaje transcurrió sin novedades siguiendo la costa. Al fin se detuvo el coche en una carretera aislada, perdida entre la vegetación. Un camino particular, sin duda. Es un lugar encantador, dijo Fernando, amable con la perspectiva de cobrar su dinero. Sí, es difícil encontrar nada mejor. Te traje hasta aquí para que veas una propiedad que pienso comprar. Julián hablaba sin saber lo que decía. Buscaba ganar tiempo. Desde el primer momento, un problema lo preocupaba. ¿Cómo haría para matar a su primo acreedor? Fue el mismo Fernando quien lo sacó de dudas, ingenuamente. Fíjate en ese estanque. Si compras un terreno aquí, deberías tratar de asegurarte el uso del estanque. Ya es mío, casi. La mitad del estanque me pertenece. Frenó el coche e invitó a Fernando a bajar. Un momento. Ya que te gusta tanto la pesca, podrás ver piezas magníficas a 2 metros de la superficie entre 2 aguas. Sin ninguna desconfianza, Fernando había seguido a su primo. Se acercó al estanque y recibió un golpe terrible en la nuca que lo desvaneció. 5 minutos más tarde, el primo acreedor dormía para siempre en el fondo del estanque. Lastrado con enormes piedras de más de 30 kilos cada una, bien sujetas por gruesos alambres robados a un cerco vecino. Terminada su macabra tarea, Julián llegó hasta la casa que había alquilado a 1 kilómetro del estanque. Los cheques sin fondo, las letras protestadas, las cartas, todo se había convertido en cenizas. Pero había dormido muy mal y a la madrugada se levantó para revisar el automóvil y examinar el estanque. No tenía ninguna inquietud en realidad. Había procedido sin armas, no había dejado huellas. Su crimen había sido un crimen perfecto. Nadie podía saber que se había encontrado con su primo Fernando. Antes de dar el golpe, había observado cuidadosamente los alrededores. Nadie. No. No tenía miedo de nada. Estaba tranquilo. Pero tenía ganas de pasearse en aquella hermosa mañana. ¿Por qué no ir entonces hasta el borde del estanque? No iba a dejarse impresionar por la teoría que muestra al asesino atraído por el lugar del crimen. No era un asesino común, por otra parte. Claro que la desaparición de Fernando no pasaría en silencio. Llamaría la atención en la fábrica, avisarían a su mujer, publicarían retratos en los diarios y después a nadie se le ocurriría buscar en el fondo de este estanque abandonado. A esta idea, el asesino no pudo más que reírse. Era necesario que los criminales corrientes fueran muy brutos para dejarse atrapar, en la mayoría de los casos. Preparaban largamente sus crímenes, medían las posibilidades, trataban de preverlo todo. Resultado, permitían que fuera encontrado el cadáver y terminaban en la guillotina. Mientras que él, Julián Chapars, no corría ningún peligro. Absolutamente ninguno. Volvió a reírse alegremente. Pero su risa se cortó de golpe. ¿Qué tal, señor Chapars? Está contento esta mañana, ¿eh? El asesino se gira y se encuentra cara a cara con Fermín, el guardabosques del señor Sandoval, dueño del estanque. Lindo día, ¿eh? Comenta el guardián. Sí, bastante. Haciendo un esfuerzo, Julián llegó a dominar sus nervios. Su temor no tenía ningún sentido, no había ningún peligro para él. Aquel encuentro era completamente natural. Preguntó, ¿cuánto se cobra, don Fermín, por un permiso de pesca en este estanque? 5 pesos. ¿Es aficionado a la pesca, señor Chapars? Y podría empezar. Ah, Lo malo es que este año no sacará gran cosa del estanque. ¿Por qué? Fermín se pone a reír. Pues porque no habrá nada. No entiendo lo que quiere decirme. Fermín levanta su bastón y señala hacia el camino. Julián vio un camión que se acercaba en dirección al estanque. Este camión, dijo el guardián, trae a los obreros y los materiales necesarios para vaciar el estanque. ¿Cómo? Pero sí, cada 3 años el señor Sandoval manda a vaciar el estanque. Eso se hace muy pronto. El agua pasa hacia aquel arroyuelo, los pozos se secan mediante bombas aspiradoras. Va a ver cuánto pescado se saca, canastos y canastos. Esta tarde estará aquí todo el pueblo. Venga usted también, es muy interesante. El asesino vio detenerse el camión. Los obreros bajaron, descargando su material. Un sudor frío bañaba el cuerpo de Chapars. Balbuceó. ¿Cree usted que los policías estarán ya en funciones a esta hora? Y luego de oír la respuesta afirmativa del guardabosques, que no entendía el porqué de la pregunta, el asesino se puso en marcha hacia su castigo.
Es espectacular.
¿Qué me dice? Recordemos también que Juan Carlos Onetti era un gran lector de novela policial.
Claro, exactamente.
Entonces, bueno, este género... lo conocía bastante, digamos.
Sí, el detalle de que el asesino siempre vuelve a la escena del crimen, pero...
Claro.
Sí, me llamó mucho la atención porque el otro día hablábamos del ego de Don Giovanni.
Claro.
Ahora pensaba en el ego del pobre Julián, que...
Seguro, quiso... por decirle...
Por decirlo de alguna manera.
Vamos a cerrar este bloque, si a usted le parece, escuchando una preciosa canción que se llama Aguas Fuertes Montevideanas, de Walter Bordoni, que, bueno... tiene un montón de imágenes, uh-huh. Y una de las imágenes que tiene es el último brindis de Onetti y Díaz Grey.
En medianoche el cabaret despierta, una vez más abre su puerta la ilusión, las luces van descorriendo el misterio, el tenue velo que oculta la emoción. En medianoche el escenario ya está listo, en 3 minutos termina otra función. Verán lugares que no son de esta tierra, terco fantasma saliendo del cajón, un astronauta lejos del mar de la infancia, un torpe equilibrista aprendiendo a perder, un viejo baile en la plaza Viejo Pancho, las rabonas liceales del 76, el vals de los leprosos que no tienen sitio, un disco rayado repitiendo Yesterday, solé vibrando en el parlante de la espica, una canción que dice lo imposible puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. En medianoche la aldea no es la misma, la tele ya no tiene a Curly, Larry y Moe. Abrieron un shopping en el cine del barrio, donde venden en cuota la foto de Dios. Es medianoche y los payasos ya se marchan, quizá mañana el telón vuelva a subir, trayendo anticuerpos contra la cordura que los mediocres nos obligan a vivir. E irán pasando las visiones más lejanas, los últimos pedazos de tu moña azul, las lágrimas del plebiscito del 80, la foto que falta del balazo de Brum, una milonga de Dino colgada en el ropero, la última copa de Onetti y Díaz Grey, un taponazo de Guilla rasgando el aire del tiempo, agua fuerte montevideana del ayer, una milonga de Dino colgada en el ropero, la última copa de Onetti y Díaz Grey, un taponazo de Guilla rasgando el aire del tiempo, agua fuerte montevideana del ayer. En medianoche el cabaret despierta. 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 Una vez más.
Dudas razonables. ¿Hay alguien ahí?